fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Último fuerte al medio del año y con novedades hasta último momento. ¿Por qué? Porque el juez Alfonso finalmente dijo que los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que había cuestionado el Grupo Clarín son constitucionales. Clarín ya apeló a este fallo que avala los artículos cuestionados, pero Martín Sabatella, titular del AFCA, ya está en Clarín para notificar las transferencias de oficio de las licencias que le empiezan a sobrar a Clarín a partir de ahora. Santiago Marino, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
¿Cuánto que aprendimos de derecho en este año?
Sí, como bien dice Arvalo, saber leyes no es saber derecho, ¿no? No hemos estado discutiendo de artículos, de si la cautelar, entendido que una cosa es la Cámara Civil y Comercial y otra la Cámara o el Fuero Contencioso Administrativo, todas esas cosas que son muy, muy aburridas y que poco tienen que ver con las políticas de comunicación. Pero lo cierto es que termina 2012 y en la última columna, como en todo el año, tenemos noticias de último momento, digamos, ¿no? En primer lugar, el juez Alfonso, que falló el día viernes a última hora a favor de la constitucionalidad del artículo 45, 41 y 161 de la ley, y que en ese momento además planteó taxativamente en un dictamen, en un fallo de unas 58 páginas, que con esa medida caía la extensión de la cautelar que había planteado la Cámara Civil y Comercial el día jueves 6 de diciembre. Pero hoy a la mañana el Grupo Clarín apeló al fallo y plantea desde entonces la medida cautelar, la extensión de la cautelar que se había dado el 6 de diciembre, revivió como el ave fénix y entonces no estaría incumpliendo. Mientras tanto, una guardia periodística desde temprano a la mañana en la calle Piedras y en la calle Tacuarí, que fue el lugar donde el Grupo Clarín ha resuelto, tiene su domicilio fiscal, podríamos decir, estaban esperando a Martín Sabatella, que iba a notificar a la empresa esta situación, ¿no? La vigencia del fallo y qué hacer a partir de ahora.
Escuchemos a Martín Sabatella llegando a las puertas del Grupo Clarín.
Vamos a notificar el inicio de la transferencia de oficio, después conversamos. La ley está en plena vigencia y un fallo del juez que define la constitucionalidad y que además levantó todas las medidas cautelares, por lo tanto está en plena vigencia.
La película del 7D merecía un capítulo de esta índole, ¿no? Sabatella entrando a las oficinas del Grupo Clarín a decirles todas las licencias que tienen que sacar.
Sí, se iría en fade con una mensaje que diga continuará, ¿no? Yo quiero decir algo, que por la posibilidad de trabajar en mi casa lo he visto todo. He visto que las señales de noticias de la Argentina televisaran una reunión entre dos abogados, un funcionario público y una escribana, muy televisiva ella, bella, joven, pintada para la ocasión además. Una reunión sin audio desde afuera, en la puerta del principal grupo de medios de capitales nacionales y extranjeros de la Argentina, en donde se ha notificado que la normativa está vigente. La verdad es que es bastante impactante ver esta imagen. Quiero decir, estamos hablando de un funcionario de la Autoridad de Aplicación del Sistema de Medios en Argentina que se apersona en la sede del principal grupo, donde claramente lo están esperando, además de los dueños de la empresa o las personas que han resuelto los dueños que recibieran a la autoridad, cientos de periodistas. Todos sabemos cómo funciona esto. Si los periodistas fueron notificados de que eso iba a suceder, la Autoridad de Aplicación lo había planteado ayer en un canal que hemos criticado mucho aquí por su modo instrumental, que es 678. Es decir, allí Sabatella anunció que iba a ir hoy a la mañana. Ahí estaban los periodistas. La verdad que es bastante impactante. Y de nuevo, invito a tratar de desmalezar, de dividir entre dos planos. Un plano es el discursivo, cultural, simbólico, que necesita herramientas de la semiótica para evaluar ese proceso, y del otro el de las políticas de comunicación.
De hecho, el ejercicio es un poco que el árbol no nos tape el bosque y poder analizar todo el plano del año con respecto a la aplicación o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Exactamente. Solo para cerrar respecto a lo que pasó hoy a la mañana, cuando ustedes miren las imágenes van a ver a un señor muy particular, que es el abogado de Clarín, un señor colorado, con la superstición que esto genera en muchas de las personas, muy divertidos los comentarios, que recibe una carpeta muy alta de papeles. Está Sabatella ahí con algunos de sus funcionarios. Lo que importa en términos de política de comunicación es lo que dicen esos papeles, que claramente no leemos, no tenemos acceso a ellos. El resto es una puesta en escena, una construcción discursiva que tiene sus interpretaciones políticas y culturales también. Digo, ahí hay exfuncionarios de AFCA muy enojados en que fuera Sabatella y que fue físicamente final con la anuencia de la presidenta Cristina Fernández a decir, señores, soy el Estado, vengo a decirle que se cumpla la ley. Eso es realmente muy fuerte. Por otro lado, lo que importa en términos de lo que pasa, y para eso tendremos que esperar bastante todavía, es lo que dice ese fallo, lo que hará la actora en este caso, lo que hará el Grupo Clarín, lo que diga la justicia en estos días para ver si la cautelar fue extendida o no, y en el medio está todo el proceso que nos tiene acá. Yo creo que hay dos preguntas importantes para hacer una especie de balance desbalanceado de lo que ha sido este 2012. La primera es de dónde venimos y la segunda es a dónde vamos. Obviamente es mucho más fácil responder de dónde venimos. Eso incluiría un recorrido puntualizado, cronológico, ordenado, pero lleno de idas y venidas, que se constituye en el caldo de cultivo para pensar cómo surgió esta discusión, que incluso podríamos decir termina con la entrevista que dio Kirchmann ayer en el diario El País, que es mucho mejor que la que dio en el diario Perfil, sobre todo por el nivel de los periodistas. Lo hace un periodista efectivamente en el diario El País, lo hace Magdalena Ruiz Guinazú en el diario Perfil, donde no hay ni siquiera una pregunta, que aporta en esa entrevista, en la del País digo, otro elemento más para comprender ese fenómeno que ha habilitado esta discusión, que es la pelea entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional. Es muy difícil contestar hacia dónde vamos si tenemos más preguntas que respuestas en ese escenario. Primero, ¿de dónde venimos? Año 2004, coalición por una radiodifusión democrática, construcción de 21 puntos para que se sancione la nueva ley de radiodifusión que contemple estas cuestiones. Medios sin fines de lucro, medios públicos estatales y no gubernamentales, la figura de la Defensoría del Público, etc. Ese mismo año, el gobierno de Néstor Kirchner le renueva las licencias a Canal 11 y a Canal 13, es decir, a Telefe, que es de Telefónica de España, y a Canal 13, que es del Grupo Clarín, por 10 años más, como lo decía la norma de facto. En el año 2005, el mismo presidente, 5 meses después de renovar las licencias, suspende el conteo de las licencias para todo el mundo con el decreto 527, pero solo unos meses después, en el Congreso se reforma la ley, el artículo 45, se elimina la restricción de tener fin de lucro para ser licenciatario y a partir de ahí, por ejemplo, se otorga la licencia de la AM530 a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En el año 2007, este periodo de amor entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional termina con el aval a la fusión multicanal Cablevisión y esto es nuestras vidas cotidianas, nuestros bolsillos, el 85% de las personas en Argentina, de los hogares en Argentina, pagan TV por cable, o sea que sabemos de qué hablamos y lo tenemos muy claro. En el año 2008, la resolución 125 puso a los medios en el centro del debate. Esa discusión se abre con aquel texto tan atractivo de Martín Becerra que se titula La Inmaculada Concepción de los Medios, y los medios quedan al desnudo, quedan en el centro de la discusión y son el emergente cultural más importante de una cuestión política en la que el gobierno perdió, que fue la cuestión por la 125, pero que derivó enseguida a dar cuenta que los medios, la mayoría de ellos son organizaciones sociales, políticas y económicas, y que muchos de los intereses que configuran sus empresas son los que configuran los relatos que construyen sobre los procesos. Esto generó un 2009 muy conocido por todos, del que cerramos este periodo 3 años después, que abrió la ventana de oportunidades políticas para que aquella propuesta de la coalición de los 21 puntos se introdujera en la normativa. Una serie de organizaciones que no tenían la capacidad de transformar su tema en la agenda, finalmente lograron por otras razones instalarlo. Asistimos al debate, la coalición, la sanción de la normativa y la judicialización. Nosotros dijimos acá el 10 de septiembre del 2009, o el 10 de octubre, perdón, del 2009, cuando se aprobó la ley, que la siguiente pantalla de ese videojuego era la judicialización. Bienvenidos, hemos dado vuelta al castillo.
3 años de pantalla, digamos.
En esa misma pantalla. Ese castillo no hemos podido dar vuelta, no hemos salvado todavía a esa reina. Miren cómo me acuerdo del Mario Bros y esto delata mis años. Bueno, de 2009 a 2011... hemos asistido acá, hemos comentado casi cotidianamente la aplicación sesgada de la normativa, dividimos en 2 etapas, de 2009 a 2011, de 2011 en adelante, donde los 3 mismos factores se alternan: la incidencia del Grupo Clarín en la justicia, la falta de decisión política del gobierno, la incapacidad o la mala decisión de los partidos de oposición política. Primero uno, después el otro, los 3 combinados.
Y 3 cambios de gestión en la AFCA, ¿no?
3 cambios de gestión en la AFCA que hicieron una aplicación sesgada de la normativa. Ahora, este 2012, que además incluye un montón de temas sobre los que no hablaremos hoy, pero que sí tenemos que tener en cuenta, fue el año de las denuncias a los periodistas, por ejemplo, el año de la discusión en torno a la ética periodística con la presentación que hizo la presidenta en torno a Marcelo Bonelli y Carlos Pagni, involucrados en dádivas por parte de empresas, YPF cuando era privada, o Pagni recibiendo información de reservada por cuestiones de identidad de algunos funcionarios, hackeando cuentas de mails, etcétera. Pero también fue el año en el que el grupo Clarín denunció a periodistas, todavía no ha levantado esa denuncia, y es el año en que algunos funcionarios del gobierno denunciaron a periodistas a pesar de integrar el mismo gobierno que derogó el delito de calumnias e injurias hace un tiempo. Digo, en ese escenario, respecto de la ley, tuvimos en mayo de este año la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dijo la medida cautelar del grupo Clarín vence el 7 de diciembre, ahí está cumplido el plazo de un año de desinversión, y a partir de ahí asistimos a la construcción discursiva, simbólica, en la prensa gráfica, en los spots del Fútbol para Todos, en las publicidades de los medios del grupo Clarín, en donde nos comentaban que el 7 de diciembre no tenía que pasar nada porque recién cumplía un año, o que el 7 de diciembre nacía el sol del 25 de mayo, cosa que no sucedió ni lo uno ni lo otro. En ese escenario tuvimos a un último trimestre, un último cuatrimestre de una intensidad a la que, a pesar de vivir en Argentina, casi no estábamos acostumbrados. Sabatella asumiendo la autoridad de aplicación y demandando la integración de la comisión bicameral para que la oposición nombre a sus integrantes, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista. Luego de estos nombrados, a uno apelaron su nombre, que es Pereira, todavía espera esa decisión, y al otro no lo invitan a las reuniones, que es Marcelo Stublin de la Unión Cívica Radical. Ese es otro problema de la aplicación de la ley. Pero tuvimos a un octubre con Sabatella presentando la cantidad de medios que tenían que desinvertir. Tuvimos un proceso en el cual nos iban contando día a día cómo sucedía que cada grupo decía: yo tengo esto y se lo voy a dejar a mi hija, a mi hermana, a mi primo, así me voy a adecuar a la normativa. Y un grupo, que era el grupo Clarín, diciendo: nosotros no nos vamos a adecuar, esta ley afecta a la libertad de expresión. Momentos antes de que se cumpla el 7D, tuvimos el 6D, que fue aquella instancia en la cual se extendió la cautelar, pero también tuvimos a un socio del grupo Clarín presentando un texto, preguntando de qué modo podía adecuarse a la normativa, siendo una parte minoritaria de ese grupo, que es el fondo Findech. Lo cierto es que en ese escenario, entre la pregunta de a dónde venimos para empezar a pensar hacia dónde vamos, lo que tenemos es una construcción discursiva polarizada, absolutamente polarizada, que en algún punto interpela el modo en que la sociedad está polarizada y en otro profundiza. Yo tiendo a pensar que hay una suavidad de la polarización, una tendencia muy bajita, que apenas comienza y que tal vez sea por cansancio de esa lectura polarizada de todo lo que pasa en la vida cotidiana, que los medios no reflejan claramente, porque los medios están divididos entre los medios afines, financiados por publicidad oficial, y los medios hostiles. Tal vez tenga que ver con que las personas y los públicos se cansaron de que los medios sean autorreferenciales.
Sí, yo me pregunto si la aplicación de una ley tan compleja como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que cambia tanto el mapa de cómo están compuestos hoy los medios de comunicación, creo que requiere o de ganar por eliminación simple, eliminando directamente una parte del conflicto, o bajando el tono de la confrontación y tratando de ceder de ambas partes para un diálogo posible, ¿no?
Ahora, no parece ser posible que alguna de estas dos cosas sucedan pronto, ¿no? Ninguno de los actores está dispuesto a bajar la polarización. De hecho, asistimos a el discurso del jefe de gabinete de ministros en Argentina el sábado, a pesar de que ya solicitó perdón por Twitter, diciendo que la Cámara es una cagada. Digo, a ese tipo de nivel discursivo llegamos, de un funcionario público o el grupo Clarín denunciando periodistas, es decir, denunciando personas que hacen el trabajo, un trabajo similar a más de 1.500 o 2.000 de sus empleados. Digo, ese escenario no parece habilitar la esperanza de que sean los actores los que bajen el conflicto. Lo que sí uno percibe de modo incipiente, tal vez hasta por la cuestión del año y la época en la que estamos, es cierto fastidio y cansancio de la parte de los públicos, que no quieren ya que los medios le hablen de sí mismos, porque es agotador. Contame cómo va a estar el verano, contame cuándo me voy a inundar. Por ahí hay una tendencia incipiente. Por otro lado, lo que se profundiza es la judicialización. Esa pantalla de la cual todavía no podemos salir tiende además a ser cada vez más intensa, a tener cada vez más información de modo cotidiano, pero eso hace que la transformación no sea profunda. Quiero decir, estamos en una especie de juego de ajedrez en torno a la judicialización. Cada nueva decisión de la justicia, de alguno de los sectores de la justicia, sea la Cámara Civil y Comercial, sea el Contencioso Administrativo, sea la Corte Suprema de Justicia, hace que el afectado tenga en su poder la pelota y establezca su siguiente movimiento. Hoy lo vimos a la mañana, hoy lunes 17 de diciembre, cuando muchas de las cosas están empezando a cerrar, El grupo Clarín apela la medida del juez Alfonso del viernes, mientras que Sabatella va con un séquito y una escribana a entregarle la notificación a la empresa de que debe adecuarse.
Ni hablemos de la pantalla judicialización que va a aparecer con la aplicación real del desprendimiento de cada una de las licencias, cómo está concentrado Clarín en cada región, en cada punto. Allí va a aparecer aquello que ya hemos denominado como una especie de guerra de guerrillas de judicialización, donde cada vez nos va a quedar más lejos la agenda, además, ¿no?
Absolutamente. Ahí empezamos a responder la segunda pregunta, que es hacia dónde vamos. Tenemos claro que vamos a empezar un camino que está establecido al menos en sus primeros meses, en sus primeros metros, por la judicialización. Con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual vigente y aplicada de modo sesgado, como hemos dicho claramente, emergen temas que no son resueltos, no han sido resueltos por la propia ley. La convergencia, la sustentabilidad de los proyectos comunicacionales, los privados con y los privados sin fin de lucro. El modelo de negocio, la pregunta de quién va a comprar esos medios que tienen que vender, la pregunta de cuándo se cumplirá el 33% del espectro, no solo en los lugares sin conflicto, sino en los lugares con conflicto. Aparece, por ejemplo, otros elementos que son pendientes de aplicación, que la ley ha resuelto, pero que no se lleva adelante. Los sin fines de lucro, fundamentalmente. Por estos días asistimos a buenos textos evaluando estas cuestiones. Por ejemplo, el de Jimena Tordini en Le Monde Diplomatique, diciendo, bueno, ahí hay un montón de organizaciones que llevan adelante medios de comunicación hace muchísimo tiempo, que pugnaron por la implementación de esta normativa y que asisten impávidos, como Sabatella lleva su visita televisada a el Grupo Clarín y solamente, y a eso se discute, a eso se reduce la ley. Por otro lado, las falsas acusaciones que tiene la normativa, como decíamos el otro día, los periodistas profesionales de los grandes grupos llevando adelante una acusación, una más, a la ley, diciendo esta ley es un texto escrito por académicos, por eso desconocen la realidad. Si discutimos la ley y los problemas que tiene la ley en ese nivel, no vamos a solucionar los problemas que efectivamente tiene la normativa. Y una serie de dilemas por avanzar que tienen que ver, por ejemplo, con cómo reducimos la discrecionalidad en la aplicación por parte del gobierno en este caso, y por otro lado, quién paga la cuenta, es decir, cómo hablamos del nuevo modelo de sistema de medios. Hay algunas preguntas que se cuelan en esta gran pregunta inconclusa, que es hacia dónde vamos. Por ejemplo, ¿qué le va a pasar a Clarín? ¿Qué le va a pasar en un sentido amplio? En un sentido económico y judicial, como planteás vos, Diego. Es decir, cuando traslademos esta discusión a las regiones, a las zonas, licencia por licencia, ¿cuándo compré esta? ¿Cuánto ocupa una empresa de televisión por cable? ¿Cubre solo Bahía Blanca? ¿Cubre toda la provincia de Buenos Aires? Cuando vayamos a esa discusión de nivel de detalle, que si ahora hay muchos hastiados, imagínense dentro de un tiempo. Y por otro lado, ¿qué va a pasar en términos discursivos para Clarín? Clarín ha sido el constructor del relato, pero no del relato en términos del gobierno. Así, Clarín ha sido un productor de discursos argentinos sobre la Argentina muy potente, en televisión, en radio, en la propia prensa gráfica, en el cine, y hoy eso está en crisis. Y no porque venda 10.000 ejemplares menos mes a mes. La pregunta es quién emerge en ese lugar, quién cubre esa posibilidad de relato. Hay algunas zonas que avizoran emergentes interesantes. Para mí, los medios más pequeños, autónomos de prensa gráfica han cubierto una parte allí, ubico a Barcelona, la revista Mu, la revista Crisis. Es cierto, no tienen la masividad que tiene el Grupo Clarín, pero por algo el Grupo Clarín está operando sobre la circulación de esos medios. Eso es más difícil esperar en la televisión. Lo hay en la radio, pero si no hay lugares en el espectro, esto va a ser más difícil. Y esa es una pregunta interesante. ¿Qué le va a pasar a Clarín en términos económicos, judiciales y en términos discursivos?
A veces me pregunto si el verdadero debate en este momento no es en realidad por quién se queda con la construcción del relato de los últimos 10 años de la Argentina. Si el sector privado representado por el Grupo Clarín o estos últimos 10 años los va a narrar el kirchnerismo con sus alianzas, con sectores privados, también incluso con sectores comunitarios, para decir, no, la Argentina de estos 10 años fue en realidad esto otro, ¿no?
Me parece un planteo interesante, sobre todo pensando en, por ejemplo, cómo interpelamos el 2001, cómo interpelamos diciembre de 2001 hoy, cuando hay una serie de agrupaciones que llevan adelante, que proponen una marcha para el día 19, que poco tiene que ver con aquel gen, con aquel germen que tuvo las jornadas de diciembre de 2001. Definitivamente yo acuerdo con eso, pero me parece que además es una lectura equivocada la de los que intentan imponer su construcción de discurso sobre lo que pasó por sobre la otra, porque lo que hay son múltiples discursos. Y eso es interesante. Y esos múltiples discursos para mí tienen el desafío fundamental planteado para 2013. Yo creo que 2012 fue el año en el que fuimos comentaristas, en el que asistimos a un debate de otros y tratamos de interpretar hacia qué lugar iba ese camino, hacia qué lugar, cuáles eran los resultados de esa discusión. Pero siempre comentaristas, comentamos lo que hizo Clarín, comentamos lo que hizo el gobierno. Definitivamente 2013 tiene que ser el año en que seamos protagonistas.
Ya estamos calentando al costado de la cancha como para ver si entramos a jugar un ratito. Queremos la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por la democratización de las comunicaciones, para que puedas escuchar mejor La Tribu como tantas otras radios comunitarias, para que se pueda conocer esta propuesta más ampliamente, pero también queremos la aplicación para que Santiago Marino pueda descansar después de casi 4 años de laburo de corrido. Santi, un placer otro año juntos, ¿eh?
Un placer, la verdad que ha sido muy intenso otra vez, con otras jornadas y no solo el lunes. Ha sido un gusto de todos modos y seguramente nos veremos por marzo, cuando afloje este lío del 161 y un poco el calor también.